Jesús,
pidiendo que venga
una fresca revelación sobre cada uno de nosotros, Señor,
de tu paternidad,
de quién eres.
Abre los ojos de nuestro corazón en esta mañana
y que entre la luz
de tu revelación
cada uno de nosotros,
Señor,
y que quede
impreso en nosotros,
Señor,
quién eres tú
realmente,
Señor.
Si hay cualquier
paradigma antiguo,
cualquier
forma de pensar
de
quién eres antigua,
que no está
conforme a tu palabra,
oramos en
el nombre de Jesús
para que tú te la
lleves.
Revélanos,
revélanos
quién eres.
Revélate
a nosotros
un poco más
en esta mañana,
papá.
Revélanos
tu corazón.
Perfecciona
tu amor en
nosotros, Señor,
que se lleve el temor.
Tú no
eres un castigador.
Tú
no eres un
juez castigador.
Tú eres un
buen padre.
Jesús
enseña a orar a sus
discípulos
y lo
primero
que enseña:
Padre
nuestro
que
estás
en los cielos.
El primer
fundamento que
Jesús quería dejar
a sus discípulos,
que eran
judíos,
es que
el Dios
del universo,
el Dios
creador del
cielo y de la tierra,
también
era un Dios
personal,
un Dios cercano,
era nuestro
Padre.
Mike
Bickle dice,
haciendo
esta declaración de
Padre nuestro
que estás en los cielos,
Jesús
estaba mostrando a los
judíos
que su Dios
creador también
es su Padre.
Él
quería que vieran
su afecto,
su ternura
y su
dedicación personal
por
su pueblo.
Jesús
enfatizó
ambos aspectos
de Dios:
su majestuosa
trascendencia
como el único que
vive en el cielo
y su
ternura como Padre.
Él
es a la vez
poderoso y
personal
y trascendente
y tierno.
En la
semana de oración ya
estuvimos hablando,
Joana
enseñó sobre
Dios como
Padre y
el pastor Manuel la
semana pasada hizo un
resumen,
pero yo
sentía en mi corazón
que necesitaba
profundizar un
pelín más,
que necesitamos
poner un
fundamento
aún
un poquito más
sobre
esta realidad
que debe de
ser palpable
en nosotros.
Lánzame
las fotos, por favor.
La primera.
La primera
vez que conocí a este niño,
esa fue la
imagen que nos llegó.
Su nombre
es Asenafi.
Está en
Etiopía, estaba en
Etiopía.
¿Me pasas
otra?
Esta fue
sus primeros reyes,
aquí ya en
España.
Ahora
se
sigue llamando
Asenafi, pero
le pusieron un nombre
anterior, se llama
Javier Asenafi
Gallardo
Navajo.
Llegó
aquí con 4 años,
casi 5.
Pasa otra
foto, por favor.
4
recién cumplidos.
Ya está
mejor.
Estos son,
él es mi hermano
mayor, se
llama Javi, y
mi cuñada Paloma.
Con él,
por
razones que no vienen
a cuento,
mis hermanos
no pudieron tener
hijos
y decidieron
adoptar.
Y
este es Javier
Asenafi, al que le
llamamos Asu,
porque le
conocían allí
siempre como
Asu.
Lleva aquí
ya como 6,
va a hacer 7 años
aquí con nosotros.
Y quiero
contarte un poco la
experiencia
que vivimos,
o que yo
he hablado con mi
hermano también un poco,
de
cómo fue.
El proceso
de adopción fue traumático. porque no me voy a meter en todo el rollo, pero querer adoptar en este país es de las cosas más duras que te pueden ocurrir, por todo el proceso que hay que hacer para conseguir lo que se llama el certificado de idoneidad paternal, ¿sí? Pero no me voy a meter en ese rollo, porque si no voy a soltar aquí todo lo que no quiero soltar en esta mañana, ¿sí? Pero pasa una foto más. Son mis papás, está Ana, está Asu y Daniel es el pequeñito, mi hijo el pequeño es el Daniel. Todavía recuerdo el primer día que vimos a Asu. Y teníamos el miedo, o siempre se nos hablaba, nuestros hermanos habían hecho cursos y demás, y venían y decían, mira, tenéis que tener cuidado, hay que tener paciencia con él, a lo mejor no se va a querer relacionar porque nos conoce, todas las historias, ¿sí? Pero el niño llega y conforme se encuentra con nosotros, lo único que hace es darnos abrazos y besos. Y la primera imagen y la única imagen que tengo de mucho tiempo de él, hasta que aprendió a hablar, es de él sonriendo, feliz. No he conseguido la foto, pero tenemos una foto en la que solo encontrarse, mi padre coge en un brazo a mi hija Ana y en otro brazo a él, que es el primer día que nos conoce. ¿Sí? Y los dos y los tres están partiendo de la risa. No sé cómo han sido, a lo mejor en otras adopciones ha podido haber diferentes circunstancias, pero la de mi sobrino, de traumática, nada. Por ahora, por lo menos. Y oramos para que no sea así. Lo vivió como si se pudiese expresar, es que le había tocado la lotería o no sé qué, así como yo qué sé, ¿sí? Mi madre está entrando ahora mismo allí por la puerta, pero fue mira, estás en la pantalla, mamá, eres famosa. De estar en un internado en Etiopía pasa a formar parte de una familia directamente. Y toda la vida, toda su vida cambia de golpe. Pero no solo cambia toda su vida, sino que cambiaron todos sus planteamientos, sus formas de pensar. De repente se le abre un mundo que no conocía, que no entendía al principio, pero lo único que sabía es que era feliz ahí y que iba a ser feliz ahí. Y no, al principio no era, aprendí a hablar muy rápido español, pero al principio no podía comunicarse muy bien, pero yo creo que lo único que él percibía es que esta gente me ama, esta gente me quiere, y es mi familia. Y fue asombroso, algunas veces lo hablamos, porque desde el principio era como que había estado toda la vida con nosotros. Evidentemente, imaginaos a los papás felices y volcados en su hijo. No, lo siguiente, ¿sí? No le toques a Asu. De hecho, aún para conseguir que venga a dormir a nuestra casa algún día, el problema no lo tiene él, lo tienen sus padres. Iba a hacer 11 años. Pero de repente él es injertado, él es introducido a una familia que cambia todo su futuro y toda su perspectiva y planteamiento de vida. Como Asu somos tú y yo, cuando somos adoptados en la familia de Dios. Y fíjate, a veces no nos damos cuenta, pero entramos en una familia que vive en otro contexto, con otra forma de pensar, con otra forma de entender las circunstancias, y yo no puedo seguir viviendo como vivía anteriormente, siendo esclavo, como dice la canción. porque ya no estoy allí y ya no formo parte de eso. Aquello ya no es lo que va conmigo. Ahora he entrado en una familia, la familia de Dios. Y todo tiene que cambiar. Porque Asu, lo que percibía no era simplemente que ahora iba a ser Javier Asenafi Gallardo Navajo, sino que percibía que en esa familia ya, no, ya aparte de tener el derecho de ser hijo, era un hijo deseado y amado. Era un hijo, no era cualquier hijo. No se le había traído para, bueno, pues ahora tú quédate ahí y ahora que haga. No. Era un hijo muy deseado. Muy deseado. Que hacía completamente feliz el corazón de sus papás. Nosotros no somos unos hijos de Dios cualquiera. Y es ahí donde quiero llegar en esta mañana. No se trata simplemente de que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Se trata de que somos deseados por Dios. Que tiene tanto amor por nosotros que llenamos su corazón. Y no significa que somos perfectos. Pero, ¿alguna vez has sentido que tú alegras el corazón de Dios? Cristina, tú alegras el corazón de Dios. Yadira, tú alegras el corazón de Dios. Fanny. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice la versión Reina Valera. La Biblia de las Americanas dice, en quien me he complacido. Pero esta palabra complacencia, que es la palabra eudokeo, se puede traducir como quien me da placer, como quien llena mi corazón. Es decir, que estaba la voz del Padre estaba diciendo a Jesús, este es mi Hijo amado, el cual me da deleite, en el cual me gozo, el cual me agrada. Ahora, hablábamos en el SEAN la semana pasada de esto. A ver, teólogos, ¿cuántos milagros había hecho, cuántos milagros relata la Biblia que Jesús había hecho hasta este momento? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. ¿Eh? Ninguno. Es decir, que cuando el Padre está declarando estas palabras sobre la vida de Jesús, Jesús en su ministerio no había hecho nada. Había estado como carpintero, bueno, nada, había sido un buen hijo, que ya es mucho. Pero la Biblia, no, de forma, de algo sobrenatural o alguno de los milagros o algo del llamado que Dios tenía para él, todavía ni se había comenzado a desarrollar. Pero aún así Dios le dice, en ti, tú me agradas. Y es curioso que esto sucediese justo como lo primero del ministerio público de Jesús. Porque Jesús era 100% Dios, pero era 100% humano. Y necesitaba ser afirmado en su identidad y en su amor de hijo. Para poder ir hacia donde Dios quería llevarle. Lo siguiente que viene es el capítulo 4, que empieza diciendo: entonces Jesús fue... apagado, perdón. Lo siguiente que ocurre es que comienza el ministerio de Jesús. Pero como fundamento, como base de todo eso, es el bautismo y oír a su padre declarar que él alegra el corazón de su papá. Creo, hermanos, que no podemos ir hacia adelante, hacia el propósito de Dios, si esta revelación no se impregna en nuestro corazón. Que yo, aún sin hacer nada, alegro el corazón de mi padre. Pasa la siguiente foto. Otra más. Y una más. Este es mi padre, José Gallardo. No el de Burgos, ¿eh? Me siento muy orgulloso de la familia de la que formo parte. Mi papá no ha sido perfecto, pero doy muchas gracias a Dios por el papá que he tenido. Dos cosas muy claras han quedado grabadas en mi corazón con respecto a él. Número uno es que es generoso en extremo conmigo, como mi mamá. Número dos es que muchas veces no está de acuerdo en lo que yo decido y en lo que yo hago, pero siempre está a mi lado. Hay muchos momentos en los que yo tomo decisiones en mi vida con las que él no está de acuerdo. Y una vez me lo dice y otra vez no me lo dice, pero lo sé. Pero sabes, eso no cambia. Que si yo digo, oye papá, necesito... Él está, siempre. El amor de mi padre es incondicional hacia mí, porque soy su hijo. Si mi padre terrenal ha sido así de bueno conmigo, ¿cómo será mi padre que está en los cielos? Y algunos estáis diciendo, bueno, Raúl, es que yo no he tenido la suerte que tú has tenido con el papá que has tenido. Lo siento mucho. Pero ¿sabes una cosa? Por encima del Padre que tienes en la tierra está tu Padre que está en los cielos, que quiere demostrarte y quiere hacerte ver y sentir todo lo que Él siente por ti, por cada uno de nosotros. Si yo ahora mismo no hiciera nunca nada más para Dios, su amor seguiría siendo incondicional por mí. Y sobre esa plataforma, sobre esa base, sobre ese fundamento, es sobre el que me tengo que parar, sobre el que me tengo que afirmar para ir hacia lo que Dios tiene por delante. Porque muchas de las cosas que suceden en la vida vienen a tentar o a ir en contra de quienes somos. Jesús, Mateo capítulo 4, el Señor le mete, el Espíritu le lleva al desierto. ¿Y qué sucede en el desierto? Es tentado. ¿Cómo? ¿Cuáles eran las tentaciones? Quería ir en contra de la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz lo otro, convierte las piedras en pan y todo lo demás que sabemos. Ella estaba queriendo ir en contra de la identidad de hijo de Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que si era capaz de hacer caer a Jesús de su identidad, el propósito de Dios no se cumplía. Así es nuestro enemigo con cada uno de nosotros. Muchas de las cosas que nos suceden vienen a querer robarnos, a querer hacernos caer, a traernos mentira de quién no somos en Dios. Jesús entra en el desierto, es afirmado en su identidad, entra en el desierto por el Espíritu, y la Biblia en Lucas 4:14 nos dice que volvió del desierto en el poder del Espíritu y empezó a hacer todo lo que el ministerio que conocemos. Pero quiero leeros unos cuantos versículos para que podamos ver cuál era el paradigma o cuál era el fundamento que Jesús tenía a la hora de hacer lo que hacía. Juan capítulo 5, versículos 19. Perdón, voy a empezar en el 16. Juan 5, 16 al 19. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: ¿quién? ¿Qué dijo Jesús? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Estaba diciendo, mirad, no entendéis las cosas que yo hago. Yo no hago las cosas porque yo quiero. Yo hago las cosas porque tengo tanta intimidad con mi Padre, conozco tanto cómo es Él, que lo que le veo hacer, eso hago. Es decir, Jesús estaba poniendo su fundamento en que todo lo que hacía venía de su relación con su Padre. Es más, versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La palabra que se traduce aquí por juzgar, que para nosotros juzgar nos suena siempre muy fuerte, muy imponente, se puede traducir, se puede intercambiar por decidir. Es la misma. Y podría decir: según oigo, así decido. Y mi decisión es justa, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, Jesús estaba basando lo que hacía, las decisiones que tomaba, en lo que oía, en la relación de intimidad con su Padre. Es decir, que si Jesús no hubiese tenido la relación de intimidad con su papá, Dios, no hubiese podido hacer todo lo que hizo. Si Jesús, todo lo que basaba todo lo que hacía lo basaba en esa intimidad y en esa comunión con su Padre. ¿Por qué no hago yo lo mismo? ¿Por qué no basar todo lo que hago, todo lo que decido, en lo que oigo cuando estoy en comunión con mi Padre? Porque todo sería diferente. Cuando Joana estaba en el cole o cuando Carmen estaban de profesoras, siempre que hablan, dice, uy, pues un niño, fulanito de tal, pues está teniendo un comportamiento en clase, ha cambiado completamente. Y siempre el diagnóstico iba al mismo criterio. Algo en su casa con sus papás estaba pasando. Se estaban separando, se habían divorciado, yo qué sé. Pero normalmente así era. Ellas como profesoras, viendo la forma de conducta, la forma de comportarse que el niño tenía en clase, eran capaces de identificar que lo que había detrás era un problema de relación con sus padres. No directamente del niño, sino que los padres estaban viviendo una situación de estrés y de guerra entre ellos, y el hijo lo sufre. Es decir, que el comportamiento del hijo podía ser diagnosticado, por decirlo entre comillas, por la relación paternal. Eso sucede en lo natural, pero sucede también en lo espiritual. Muchos de los comportamientos que nosotros tenemos, de la forma de actuar, tienen que ver por problema de relación con nuestro Padre Celestial, con no estar asentados en esa revelación de que haga lo que haga, Él me ama y que su amor es incondicional. No me malinterpretéis para decir que ahora puedes hacer lo que te dé la gana. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el amor de mi Padre Celestial no está basado en lo que yo hago. Está basado en que soy hijo y soy un hijo deseado. No simplemente un hijo. Soy un hijo deseado que llena el corazón de su papá. No soy el mejor padre del mundo, aunque lo intento. Pero hay un montón de días que me levanto 5 minutos antes de irme a trabajar y me levanto temprano solo para ir a la habitación de mis hijos y quedarme como tonto mirándoles. ¿Sabes por qué? Porque eso llena mi corazón y le da sentido al madrugón que me he pegado. Y les veo ahí y no son perfectos, casi.
No, esta vez no.
Pero yo veo a mis hijos, yo estoy con ellos, les veo jugar, les veo hacer algo y mi corazón está lleno simplemente de verles. Si yo, siendo malo, siendo un padre terrenal, tengo esas sensaciones y esos sentimientos por dentro hacia mis hijos, ¿cómo serán los sentimientos que tiene mi papá que está en el cielo hacia mí? Necesito pedir al Señor que me afirme en mi identidad de hijo amado, de hijo deseado. Por derecho he sido injertado en la familia, por haber creído en Jesús. Pero no solo un papelajo legal que dice, venga, pues ahora toma, búscate la vida. Vas a ir al cielo, ¿eh? Pero búscate la vida. No es así. No es así. Cierra tus ojos, por favor. Sé que es bastante básico y simple lo que estoy compartiendo en esta mañana. Pero como tu vida cristiana no esté fundamentada en este principio, puedo diagnosticar que tu comportamiento como hijo o mi comportamiento como hijo no va a ser el adecuado. Es tan importante estar afirmado en que Dios me ama incondicionalmente que el Padre tuvo que volver a hacerlo con Jesús antes de comenzar el camino a la cruz. Mateo capítulo 17. Jesús se transfigura y le aparecen Elías y Moisés a sus lados. Y se vuelve a oír la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me deleito, a Él oíd. Si Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, tuvo que volver a vivir la experiencia de oír la voz de su papá diciéndole: yo te amo, yo estoy contigo, tú me agradas, tú eres un hijo deseado, tú eres un hijo amado, yo lo necesito también, yo lo necesito también. Y en mi oración en esta mañana, que en estos días cada uno de los que estamos aquí volvamos a experimentar lo que Dios siente, lo que Dios tiene en su corazón por cada uno de nosotros. Él es un buen padre. Él es un buen padre. Si has tenido una mala experiencia con tu papá terrenal, porque no has sabido hacer lo mejor de lo que lo ha hecho, perdónale. Agárrate a tu papá celestial. Aunque tu padre, mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor me recogerá. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Vamos a tener unos minutitos solo. Pero dile al Señor: déjame sentir lo que sientes por mí. Atrévete en esta mañana a decirle: Señor, déjame sentir lo que sientes por mí. Déjame sentir lo que hay en tu corazón, papá. Venimos a tus brazos, papá, en esta mañana. Corremos hacia ti, papá. Déjanos sentir, déjanos experimentar a cada uno de nosotros todo lo que sientes por nosotros. Tú eres un buen padre, papá. Eres el Todopoderoso, el Creador del Universo. Pero también eres mi papá cercano. Eres bueno con nosotros. Déjanos sentir cuánto amor tienes por cada uno de nosotros en esta mañana.
Eres tú, soy amado por ti. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dios, ¿quién soy yo? Eres buen, buen Padre. Si eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres buen, buen Padre. Eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Imperfecta es tu voluntad, imperfecta es tu voluntad, imperfecta es tu voluntad. Es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí, perfecta, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad para mí.
Quizás tu papá natural no se ocupó de ti y te has tenido que buscar las castañas tú solo. Y has tenido que salir hacia adelante. Pero en esta familia nueva que has entrado, la familia de Dios, hay un papá que se preocupa por sus hijos, de protección, de seguridad. ¿A qué le tienes temor? ¿Qué es lo que te da miedo? El temor es un síntoma de que el amor de tu Dios como Padre no ha madurado lo suficiente en ti todavía. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que ahora, en esta familia, no tienes que luchar tú para sobrevivir. No tienes que convertirte en un superhéroe. Que necesitas superpoderes para vivir. Tienes que ser hijo. Comportarte como hijo, confiando en que el amor de tu papá, que tu papá que está en los cielos, se ocupa de todo. No sé si os habéis fijado, pero la gran mayoría de superhéroes que nos venden son huérfanos. Spider-Man, Superman, Batman. ¿Te puedo dar? Tenía hasta una lista por aquí de quiénes eran, de un montón.
Iron Man.
Tarzán.
Iron Man.
Iron Man. Hasta Heidi. Harry Potter, Oliver Twist, porque la idea es, eres huérfano, te tienes que buscar tú la vida para salir hacia adelante. Pero ese no es el principio en el reino. El principio en el reino es, soy hijo, y como soy hijo, no tengo temor, porque tengo un papá que es un buen padre. Jesús se lo dice a sus discípulos y les dice: no temáis, manada pequeña. No tengas temor, porque a tu padre
le ha placido darte el reino. De si vas a llegar a fin de mes o no. ¿De qué pasa con tu salud? ¿De qué pasa con tus hijos? No temas, manada pequeña. Vamos a cantar este estribillo una vez más. Cierra tus ojos, por favor. Y oro, mi oración y el deseo de mi corazón en esta mañana es que, si no has sido aquí en estos días, venga una revelación y una nueva experiencia del amor de tu Padre Celestial, y que puedas sentir que eres un hijo deseado por Él.
Eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres buen Padre. Si eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres buen Padre. Si eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo.
La adopción es un embarazo en el corazón. Y en la mayoría de las ocasiones